Diputado Pedro Infante, buenos días.
Saludos, buenos días a toda la gente de W Radio Colombia. Un abrazo.
Gracias. Diputado, usted ha dicho que el señor Elon Musk está dirigiendo el ciberfascismo y que ha puesto todas sus capacidades para este ataque a Venezuela. ¿Qué pruebas tienen ustedes de eso?
Bueno, en primer lugar, saludarlo. Hablo como diputado de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo de Venezuela. Ayer en sesión ordinaria de nuestra Asamblea Nacional dimos un amplio debate sobre lo que se ha denominado el ciberfascismo, el ciberfascismo, una modalidad que empieza a ser denunciada por distintos pueblos y países del mundo, incluyendo los propios Estados Unidos, incluyendo el Reino Unido, incluyendo España. Desde el 2020 en España se plantean denuncias sobre la aparición del ciberfascismo como un fenómeno que une la vieja ideología violenta, racista, clasista, que promueve el odio de ultraderecha, como lo es el fascismo, surgida en Italia en la primera mitad del siglo pasado, que se expandió por varios países y que tenía como objetivo principal atacar, destruir la clase obrera, los campesinos, los movimientos obreros, populares, y ahora utilizan las plataformas digitales, en este caso específico las redes sociales, para promover mensajes de odio, crimen de odio, terrorismo, violencia, entre otras cosas. Y Venezuela vivió un episodio muy duro, 28 y 29 de julio. Y aparece, cuando usted me pregunta pruebas, yo te diría en primer lugar la confesión que hace Elon Musk en cada una de sus publicaciones refiriéndose a Venezuela. Antes del 28 de julio, ustedes pueden revisar en las redes sociales de este señor Elon Musk, dueño de más de 6.000, 7.000 satélites que orbitan alrededor del planeta, que además controla buena parte de la transmisión de datos de Internet a nivel global, que la mayoría de los países de América Latina además han asentado en su patria, en su suelo, bases satelitales, plataformas para Starlink. El caso de Venezuela no es así, pero además decía que este señor hizo apenas una publicación antes del 28 de julio refiriéndose a Venezuela, y después del 28 de julio en adelante son más de 50 publicaciones, casi que diariamente hace un grupo de publicaciones refiriéndose de manera despectiva, ofensiva, a nuestro presidente, a nuestro pueblo, aupando, promoviendo, alentando el golpe de Estado, la posibilidad de derrocar al gobierno venezolano, entre otras cosas. Tan es así que incluso el comando de campaña de Kamala Harris acaba de publicar en estos días, bueno, que les preocupa enormemente cómo se manipula la democracia a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que es donde él le daba hace poquito una entrevista al candidato presidencial Donald Trump. Pero además él, uno de los millonarios, multimillonarios, magnates más importantes, más grandes del mundo, es abiertamente financista de la campaña de Donald Trump, pero además es aliado, así lo ha hecho saber, lo ha dejado claro, de él, si el mismo israelí que masacra al pueblo palestino, entre otras cosas. Tiene nueve denuncias en Europa por violar el manejo de datos, entre otras cosas. Creo que hoy el mundo, en el debate de ayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el mundo enfrenta hoy una gran amenaza que viene desde la manipulación de las mentes de nuestros pueblos a través de las redes sociales. El ciberfascismo es una realidad y creo que todos los pueblos, incluso los gobiernos, tenemos una gran responsabilidad de combatirla, de derrotarla y lograr que nuestros pueblos puedan pensar libremente, puedan discernir, puedan opinar y tomar las decisiones políticas que correspondan.
Diputado, ustedes han hablado de la posibilidad de regular las redes sociales, ya hay una medida de suspensión de la red social X. ¿En qué consistirían estas regulaciones y para cuándo piensan dar ese debate?
Mira, lo primero hay que decir que las regulaciones en redes sociales existen en más de 70 países del mundo. Y un país pionero, por ejemplo, es Alemania. En Alemania prohibieron incluso que sus militares utilicen WhatsApp. Pero además, en su legislación establecieron multas para las plataformas de redes sociales que promuevan contenido que tiene que ver con pornografía infantil, contenido que tiene que ver con odio, con violencia, pero además contenido que tenga que ver con los asuntos políticos internos de su país. Eso lo estableció Alemania. Pero así cuando va revisando distintos países lo han ido realizando, y nosotros tenemos en este momento, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, por recomendación del presidente Nicolás Maduro, quien además convocó el Consejo de Defensa de la Nación y Consejo de Estado y propuso un paquete de leyes necesarias para blindar al país, blindar a nuestro pueblo, proteger a nuestro pueblo del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Una de esas leyes es precisamente una que arrancamos hoy en el debate público, de acuerdo a como lo establece nuestra Constitución y nuestras leyes, es la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Pero también vamos con una ley que tiene que ver con las redes sociales. Se está debatiendo ampliamente este tema. No puede ser que las redes sociales se conviertan en la plataforma que masifica, que promueve, que fomenta los mensajes de odio, las convocatorias a la violencia, y además, termina siendo incluso convocante de acciones violentas para desestabilizar, para generar manifestaciones no legales en cualquier país del mundo. Veamos lo que ha ido sucediendo en el Reino Unido, veamos lo que ha sucedido en distintos países y cómo ha sido las redes sociales, la plataforma utilizada hoy, los medios digitales de comunicación que van manipulando sentimientos de los pueblos para generar acciones de odio, acciones violentas o condicionamiento político en muchísimos casos.
Diputado, pero ¿no es esto de promover el odio o limitar el que se piense libremente, expresión suya, para que se tomen decisiones políticas libres, expresión suya, el hecho de que se utilice una aplicación como la BenApp para denunciar a los opositores al gobierno? ¿Eso no es utilizar los medios digitales para promover el odio y para limitar el pensamiento libre?
No, al contrario, la plataforma BenApp es una plataforma de gobierno electrónico que ha servido para atender necesidades, demandas de nuestro pueblo en casos de salud, en casos de vivienda, en casos de servicios públicos, en casos de mejora de condiciones de cualquier gestión pública, bien sea deportiva, cultural, académica. Por la BenApp se han atendido más de 2,5 millones de casos que van a la reparación de escuelas, de CDI, que son centros de diagnóstico integral, que son instalaciones de salud. La BenApp ha servido para garantizar la dotación de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. La BenApp ha sido un aliciente
pero el presidente Maduro ahora está promoviendo el uso de BenApp para denunciar a los opositores.
Bueno, pero te explico, la BenApp tiene estas funciones primero. A partir de la
nueva aparición y denunciar opositores
de los crímenes de odio el 29 de julio, a partir de ahí la gente dice, ¿dónde puedo denunciar? Me están amenazando. Mira, aquí hubo dirigentes comunitarios, voceros de los consejos comunales, de distintos movimientos sociales, que le fueron a su casa a asesinar, a quemar su casa, a quemarle su vehículo, a amenazarlo por ser chavista. Esa gente, mira, hubo dos dirigentes sociales, uno en el estado de Bolívar, ustedes deben saber, ahí en Colombia, deben saber que hubo dos dirigentes comunitarios del Partido Socialista Unido de Venezuela que fueron asesinados, una a tiros en el estado de Aragua y una apuñalada, ambas mujeres de más de 55, 60 años, que fueron asesinadas con la única razón de que eran chavistas. Esos son crímenes de odio. La gente, en medio de las circunstancias del brote fascista promovido por María Corina Machado y la de ultraderecha venezolana, pide, ¿dónde puedo presentar la denuncia? Y se estableció un mecanismo que ya el pueblo conoce, que es la BenApp, y a través de ahí la gente dice, mira, estoy siendo amenazada, y se puede atender la denuncia de la persona. ¿Qué pasó? Que la dictadura del algoritmo, la dictadura de las plataformas, tumbaron de Play Store y de la plataforma App Store, que es Android por un lado y iPhone por otro lado, tumbaron la posibilidad de que el pueblo pueda descargar la APP BenApp, que es una APP de nuestro gobierno, de nuestro pueblo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahí más bien es el derecho que tiene el pueblo a denunciar, preservando además su identidad, su seguridad. Y bueno, el que haya asumido posiciones de ejecutar crímenes de odio, amenazas, tiene que asumir su responsabilidad ante la ley, ante la justicia. El fascismo es una especie de enfermedad que se está promoviendo en el mundo. Ustedes, miren, en Colombia vivieron ustedes brote de fascismo a partir de aquel suceso de cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán. ¿Cuántos candidatos presidenciales fueron asesinados en Colombia? ¿Cuántos dirigentes políticos fueron asesinados, diputado, en Colombia? Producto de la no tolerancia política. Nosotros en Venezuela queremos que eso no pase. Y vamos a hacer todo lo que tengamos en nuestros medios, desde las leyes, desde las instituciones del Estado, para garantizar y proteger al pueblo de los brotes fascistas y neofascistas.
Diputado, ¿la comunidad internacional cree que esto de los ciberataques son excusas para no presentar las actas y toda la información correspondiente a las elecciones? ¿Cuándo piensan presentar toda la información para sustentar el triunfo del presidente Nicolás Maduro?
Mira, en el año 2020 hubo una elección en Estados Unidos y Donald Trump cantó fraude. Y convocaron también por las redes sociales a protestas y se metieron en el Capitolio y violaron, y también acusó a Donald Trump que utilizaron plataformas de redes sociales, incluyendo anterior Twitter, y que le habían hackeado el tema de las elecciones. Esas son situaciones que cada país tiene que resolver. Nosotros tenemos aquí un reporte que hace nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, que explica cómo, por ejemplo, la CanTV, principal empresa telefónica, instituciones del Estado como PDVSA, el Sistema Patria, Venezolana de Televisión, el CICPC, el Banco Central de Venezuela, un conjunto de instituciones del Estado han recibido más de 30, 50 millones de ataques en estos últimos días, millones de ataques. Incluso recibimos informes del exterior, informes norteamericanos, de empresas norteamericanas, informes de empresas de seguridad rusa, Kapersky, que muestran las estadísticas cómo Venezuela ha sido el país más atacado desde el punto de vista de los llamados ciberataques o el intento de hackeo contra nuestro país. Eso está ahí, están los informes validados por expertos internacionales. Ah, bueno, que cada quien evalúe y asuma las posiciones que tenga que asumir. Nosotros vamos a defender a nuestro pueblo,
ahora
vamos a defender a nuestro país. Ajá.
Ahora bien, diputado, si bien ustedes están alegando entonces que existe un ciberataque a plataformas como la del Consejo Nacional Electoral y otras instituciones, ustedes también en 2013, de hecho el propio presidente actual del Parlamento, Jorge Rodríguez, presentó las actas que los testigos del PSUV tenían de la elección de Nicolás Maduro contra Enrique Capriles Radonsky. ¿Por qué si existe ahora una duda? Incluso tenemos las versiones del Centro Carter ahora del panel de expertos. Porque el PSUV no presenta las actas que los testigos del PSUV tienen en su poder, como lo establece la ley.
Mira, en Venezuela hay un grupo de instituciones. La institución en Venezuela que dice quién gana y pierde unas elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Por ahí aparecen voceros del gobierno de los Estados Unidos, voceros de ONG o de la Unión Europea o distintos países diciendo ganó tal o ganó cual. En Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Si alguno de los candidatos que participa tiene alguna duda sobre esa elección, tiene mecanismo de impugnación ante la sala electoral del TCJ, que es otro poder independiente de Venezuela. Ahí está dándose un proceso. Yo quiero recordarle a ustedes, en el año 2020, en Estados Unidos, fraude Donald Trump, y fue la Corte Suprema de Justicia que determinó quién ganó y quién perdió. Yo le quisiera preguntar a Colombia, le quisiera preguntar a Perú, le quisiera preguntar a cualquiera de esos países, ¿cuál de estos sistemas electorales entrega acta? Mire, las elecciones en Venezuela, insisto, quien da los resultados es el Consejo Nacional Electoral, y los resultados los publica el Consejo Nacional Electoral, y quien tenga duda de eso recurre a la instancia del Estado, que en este caso es la sala electoral del TCJ, donde ya nosotros acudimos y ya estuvo el presidente, candidato presidente, y estuvieron el resto de los candidatos. En desacato, el único candidato, que además es candidato, que es funcionario de la CIA, que es apoyado por María Corina Machado, por la ultraderecha nacional e internacional, que no, ni siquiera fue a presentar ninguna de las actas ante el TCJ, ante la sala electoral. Nosotros decimos, será el TCJ venezolano que diga lo que tenga que decir, y aquí en Venezuela se hará lo que establecen las instituciones venezolanas, de acuerdo a nuestra constitución. El resto es un debate innecesario. Mira, en Venezuela las últimas 31 elecciones, la oposición venezolana, ustedes deben saber que solo reconoció dos. Reconoció la elección de la reforma, que nosotros perdimos y ellos ganaron, y reconoció la elección del 2015, que nosotros perdimos y ellos ganaron. El resto de las 29 otras elecciones no reconocieron ninguna. Y en todas cantaron fraude y en todas llamaron a la violencia. Esa es la actitud, esa es la línea política que siempre ha tenido la ultraderecha venezolana.
Diputado Infante, muchas gracias por atendernos y deseamos lo mejor para la democracia en Venezuela.
Así será, un abrazo.
Muchas gracias. Gabriela, yo vi unas imágenes en un noticiero, no sé cuál fue, pero un noticiero, no sé si fue en... No quiero cometer una imprecisión, pero quiero saber si usted las vio. Unos encapuchados armados hasta los dientes, una fuerza tipo paramilitar, marcando con una X las casas de los opositores. ¿Eso es un montaje o eso es en serio?
Julio, hay unas denuncias y hay imágenes, no de los encapuchados, pero sí de unas casas marcadas con unas X en una zona popular conocida como el 23 de enero, acá en Caracas. Sí se ha denunciado, señalan que en esas casas vivirían personas que, bueno, no apoyan al gobierno de Nicolás Maduro y que posterior a la elección del 28 de julio, pues fueron marcadas, con estas X negras en las paredes, en las entradas de las casas, sí.
Bueno, eso no se veía sino en la época del nazismo, ¿no? Que marcaban las tiendas comerciales de los judíos de una manera impresionante para precisamente dar inicio a una campaña de persecución que terminó en lo que terminó. Casas marcadas con una X negra de personas donde viven personas de la oposición.
Son denuncias, sí, muy delicadas, Julio, y recordemos que tiene un precedente también cuando Venezuela y Colombia pues rompieron relaciones en la frontera, también se marcaron casas de personas colombianas que posteriormente tuvieron que regresar a su país cuando hubo la ruptura de relaciones diplomáticas, Julio.